Hola, ciberescuchas, ¿cómo están? Bienvenidos a Un año en revisión. En este caso vamos a hablar de las mejores series del 2023. Y ha sido un año explosivo en toda la extensión de la palabra. Desde que inició enero hasta que nos encontramos cerrando diciembre, no hemos parado. Y eso que atravesamos un par de huelgas en el camino, y aún así las series rolando como si nada. Hay de sobras, cada plataforma de streaming dio de los mejores, lo único que nos hizo falta fue el tiempo. Ahora, no quiero hacer este podcast tan extenso, voy a tratar de llevarlo de manera resumida y simple. Voy a comenzar por mencionar, en mi humilde criterio, cuáles fueron las mejores 10 series de este año. Como siempre, comentarios son bienvenidos. Voy a iniciar con la posición 10, para sorpresa de algunos, y se trata de El Continental, The Continental, From the World of John Wick. No es mentira que a estas alturas muchos sabrán que yo soy un fan de Keanu Reeves y que la saga de John Wick ha sido quizás la mejor del género de asesinos por toda la cultura que se ha desencadenado, muy en especial con la cuarta entrega que tuvimos este año, pero más al rato vamos a hablar de ello. Entre tanto, vamos a hablar de esta especie de precuela dividida en tres partes, que cada parte podría constituirse como una película por sí sola, por su duración de 1 hora y media. Difícil de creer, tenemos una introducción, desarrollo y desenlace, y todo con tal de conocer cómo fue que el Continental llegó en manos de Winston y su fiel servidor, Caronte, aquel joven recepcionista cuyo papel fue interpretado por el difunto Lance Reddick. Aquí vemos cómo inicia esta amistad y más que nada nos colocamos en los pasos de un joven Winston Scott, llevado a cabo maravillosamente por Colin Woodell, quien imita bastante a Ian McShane, y teniendo de antagonista nada menos que Mel Gibson como Cormac O'Connor, quien pone esta serie en otro nivel absoluto. De verdad que cae tan mal, pero esta serie no solamente toma a Colin como Winston el protagonista, no, es un ensamblaje donde cada uno de los que integran este enorme y masivo elenco da de los suyos. Tanto buenos como malos, todos tienen sus pros y sus contras dentro de la narrativa, y aquí lo glorioso es que no hay nadie que se le acerque a John Wick y nunca fue el objetivo. Cada uno de esos actores o actrices se lucen a su propia manera y la historia cobra intensidad conforme transcurre cada episodio. Situada en 1970, con un toque emotivo, agresivo y violento desde el primer minuto hasta el final, es una serie que merecía estar en el top 10. Enseguida, en el noveno, tenemos a Tom Clancy con Jack Ryan, temporada 4. Catalogada como la temporada final, y apenas teniendo una tercera temporada espectacular, John Krasinski retoma el papel de Jack Ryan, nos lleva a cabo durante 6 episodios que a la vez sirven para poner en el mapa al personaje de Domingo Dean Chávez, que Michael Peña de verdad destaca por su sarcasmo. El elenco tenemos de vuelta a Abbie Cornish como Kathy Mueller, Wendell Pierce está con Jumo James Greer, Michael Kelly como Mike November, Betty Gabriel como Elizabeth Wright, y entre el reparto también tenemos a otros como Luis Ozawa como Shao Fan, Michael Maheaton como Bill Taro, entre otros. Cada uno de ellos también se luce un tema político más interno. Esta serie tiene su base fuertemente en el interior y en la conspiración, y el final es sorprendente y no quisiera tomarlo como de verdad fuese el final. Me niego a aceptarlo. Esta serie merece todavía más temporadas y Krasinski está perfecto y más, ya que ahora no va a aparecer en los Cuatro Fantásticos. Krasinski, por favor, regresa. Tenemos que ver cómo también esta serie se puede mezclar con Rainbow Six. La cuarta temporada de Fauda se sitúa en nada menos que en octavo lugar. Le ganó así por poquito a Jack Ryan debido a lo violento y al tremendo suspenso con el que se desenvuelve Doron y su antiguo equipo, quienes vuelven juntos a llevar a cabo una misión en el extranjero cuando nuevos enemigos con viejos resentimientos atacan en el corazón de las operaciones del Shin Bet. Lo que está pasando allá en Oriente, esta serie lo destaca de una manera que tengo que volver a verla desde la primera temporada. Nos encontramos con dos episodios con una duración de entre 30 a 40 minutos en donde transcurre demasiado. Hay muchas cosas que te flipan, te vuelven locos, les sufres y aquí se maneja mucho la doble moral, el legado familiar. De verdad que si tú no tienes ni la menor idea de esta serie dramática de Israel, te estás perdiendo de una travesía de acción y de una enseñanza y de un pedazo de entretenimiento que vale la pena maratonear. Sus materiales oscuros llega a su fin con la tercera temporada. Tenía que estar en séptimo lugar y con mucha razón. Daphne King, como siempre, se luce en el papel de Lyra, que en compañía de Will tratan de ponerle fin a una batalla que está liderando nada menos que su padre, el profesor. En esta ocasión, James McAvoy obtiene protagonismo en conjunto con la bella Ruth Wilson, quien en el papel de Marisa Coulter sigue siendo robamiradas. Me agrada mucho que en esta ocasión la serie responde ciertas dudas que se quedaron pendientes en las dos temporadas pasadas. Tenemos 8 capítulos, cada uno te va acercando al conflicto final. Y la verdad que comparado con Juego de Tronos, el episodio 7 de The Cloud and Mountain me sorprendió. Excelente efectos especiales, inesperado final, aquí nadie está realmente a salvo, vidas se cobran e inclusive hay sacrificio de tantos buenos como malos. Hace falta como que ciertas escenas que no tienen explicación, me hubiese gustado como que más trasfondo. Hay escenas que de verdad te dejan sin aire. Una serie que me encantaría en el futuro ver en conjunto con Dark y Friends. No se van a arrepentir y la música también llevada a cabo como la dirección, la fantasía, es memorable. Llega la conclusión también de La Corona, The Crown. Hace tiempo hablé de la primera parte, lo cual constituía de los primeros 4 episodios sobre los últimos días de Diana. Y la verdad que hoy comentaba que me deja un nudo en el estómago. Posteriormente siguen 6 episodios que algunos la han criticado y de buena manera. Tengo que admitir que la serie se pierde mucho en su elenco. Cada uno de los actores se luce y me encanta haber tenido de vuelta a Claire Foy y Olivia Colman y tener esos diálogos internos con Imelda Staunton. Cada una de ellas representó una reina muy distinta. Claire era más inocente, ingenua, todavía había cierto cariño, mientras que Olivia Colman era más fría, déspota y era primero el deber. E Imelda Staunton da ese tono de madurez donde todo ese transcurso de lo que ha vivido finalmente se está abriendo. Imelda tuvo bastante y sobresaliente química Ed McVeigh, quien interpretó al joven príncipe William en la serie. Me gustó mucho lo que aprendimos de William al lado de Kate y también de Harry. La verdad que los actores quienes tomaron los papeles de los hijos de Diana mostraron bastante fortaleza en sus papeles y hay cierta controversia a tomarse en cuenta. Dominic West, como Carlos, quien ahora es el rey, le baja un poquito los humos, pero se entiende también por qué la reina permitió que finalmente se casara Camille y la volviera reina. Nos podemos dar una especie de noción en el último capítulo que dura aproximadamente 1 hora 10 minutos y concuerdo. No lo siento como un cierre, yo sentí que después de los primeros 4 episodios que terminan por destrozarte, los siguientes 6 maneja un poco, hace círculos, cierra, en especial el funeral y la canción de Duerme cielo, duerme. Hay buenas cosas que te entretienen, que aprendes, como también lo del padre de Dodi, Mohammad Al-Fayed, su discurso, la investigación de la policía sobre lo que pasó con Diane y la conspiración de que la mandaron a asesinar. Hay respuestas. Sin embargo, no hay ni siquiera una palabra final que te diga y esto fue lo que pasó. Y es una lástima porque es una serie que merecía haber tenido un mejor cierre. Se siente como que la vida continúa. Conocimos los inicios de William y Kate, la rebeldía de Harry, cómo Carlos empieza como que a conformar con que pues no, no va a soltar. Y presentamos la crisis existencial de nada menos que de la reina Elizabeth. Una buena serie, no voy a mentir, me da ganas también de volverla a ver desde el primer episodio. Yo quisiera que continuara en una especie de spin-off, tengo mis dudas al respecto, pero a lo que vi, no todo está totalmente cerrado. El papel de la reina siempre ha sido la figura importante, pero en esta sexta temporada me temo que se pierde un poco al darle cavidad también como lo que fue la hermana Margarita. O la muerte también de la mamá real. La verdad que sí, sí te hace sentir mucha especie y te da un poco de comprensión porque es un poquito más cálida. Quinto lugar va para La luz que no puedes ver. All the light we cannot see. Una miniserie, debido a que consta de 4 episodios, que podrían funcionar como una especie de película si conjuntas la duración. El elenco aquí también se luce. Mark Ruffalo como Daniel Lebrun, Ari Emila Loberti como Marie Lauren Lebrun, Hugh Laurie como Etienne Lebrun, Louis Hoffman como Werner Prening, Lars Eidinger como el sargento Major Reinhold y Andrea Dee como Sandrina. Cabe destacar que aquí muchos reconocerán a Louis Hoffman por su papel en la trilogía Dark. Aquella serie que también tengo ganas de volver a ver. La historia sigue la vida de dos adolescentes en polos opuestos durante el apogeo de la Segunda Guerra Mundial. Mary Larry, una niña francesa ciega, y Werner Fehrning, un niño alemán obligado a unirse y luchar por el régimen nazi. Se manejan mucho los valores, la locución, la ambientación del paisaje, inclusive hay una especie de leyenda sobre unos diamantes que te mueven y te tienen al tanto. Tenemos villanos que de verdad ponen en riesgo a nuestros personajes y te pone mucho a pensar. Es una serie que te golpea con conciencia y con una narrativa que nos muestra cómo fue la Francia ocupada y cómo se llevó a cabo la resistencia y cómo a veces por tratar de hacer el bien terminas haciendo el mal. Pero como su título lo dice, la luz que no puedes ver es un camino que todos deberíamos de tomar y no hagan caso de las críticas. Es muy valiosa, lleno de valentía y de amor. Cuarto lugar para la serie alemana El pasado no duerme. Un ex detective que ahora vive en las calles busca descubrir la verdad luego de que una nueva muerte siembra inquietantes dudas sobre un caso de asesinato supuestamente ya resuelto. Estamos hablando de 6 episodios con una duración de 50 minutos, llevada a cabo también por un elenco que te tiene adivinando desde el principio hasta el final. Es un caso que no sabes hacia dónde va, pero que estás vuelto loco, que te vuelves adicto porque desde que inicia no puedes despegarte ni un solo minuto. ¿Quieres saber qué rayos está pasando? Y son de esas series que merece un tremendo aplauso y ovación por su originalidad, porque a pesar de tener menos elementos, cuenta con lo suficiente para engancharnos y ponernos verdaderamente a pensar en las consecuencias de nuestras acciones. Dele una oportunidad para quienes tienen Netflix. Es un título que de verdad debería de verse porque es una joya oculta. No podría hablar de lo mejor de este año si no estuviese Star Wars de por medio. Ahsoka ocupa la tercera posición. Yo sé, muchos dirán, pero ¿cómo es posible? Si el año pasado casi dominó con Andor, Obi-Wan y el libro de Boba Fett. No me malinterpreten. La primera temporada de Ahsoka, porque insisto en que es la primera temporada, su única debilidad es que no tenga un cierre debido. Es lo único por lo cual yo no decidí darle el primer lugar, porque nunca sentí que fuese el fin del todo. Me encantó. El episodio donde regresa Hayden Christensen en el papel de Anakin, lo vuelvo a decir como lo dije en Fuerza Rebelde, para mí fue terapéutico. Sentí esa transición. Ahsoka ha sido un personaje que yo he seguido del 2008, así que ha estado constantemente en mi vida. Y ver a Rosario Dawson dar lo mejor de ella al interpretar un papel que era prácticamente de Ashley Eckstein, quien le da su bendición, ver a Dave Filoni asumir la dirección, volcarnos la cabeza, mostrarnos lo bonito que puede ser y horrible también el universo de Star Wars, lo fuerte, lo terrenal, pero también tocar esa fantasía y darle homenaje inclusive a las propias palabras de hace mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana, como también poner a las mujeres en la cima como buenas, como malas, porque Natasha Liburdizo me enamora como Sabine Wren. Mary Elizabeth Winstyn como Hera Syndulla tiene ese aspecto maternal que yo nunca creí. Ray Stevenson como Bail Scott, ay, te voy a extrañar, camarada. Ivana Sackno como Shi-Hati, la amo, no la puedo dejar de ver aunque sea una villana. Diana Lee Inosanto, ay, como Morgan, su revancha, su debut y despedida prácticamente fue demasiado doloroso de ver. David Tennant, nomás cada vez que abría la boca como Hugh Young me hacía reír y se volvió uno de mis androides favoritos. Genevieve O'Reilly, ¿quién no ama a Mon Mothma aunque a veces no esté de acuerdo con todo lo que haga? Hayden Christensen, uff, me desmayo, ¿qué más puedo decir? Lars Mikkelsen, después de dar la voz animada de Thrawn y tenerlo en carne y hueso, excelente. Anthony Daniels, haciendo referencia a Carrie Fisher, entre otro, es que la conexión más que nada está fijo, el camino ahí va. Sabemos que vamos hacia El Heredero del Imperio, ya tengo la novela, la voy a leer porque les tengo un anuncio próximamente en enero 4, quédense al pendiente. No quiero adentrarme mucho en aclamar a Ahsoka, lo voy a hacer en lo mejor del año 2023 cuando haga mi colaboración con mi compañero Chris de Fuerza Rebelde. Lo único que puedo decir es que como fan de Star Wars simplemente es maravilloso que a estas alturas sigamos gozando de contenido y de calidad, de efectos especiales, de acción, de historias que expanden el universo y nos hace que nos sintamos niños otra vez y nos volvamos a enamorar. Es imposible no enamorarse de Star Wars a estas alturas. Para las posiciones 1 y 2 resultó muy complicado. Fue una quebradera de cabeza. Al igual, estas 10 series fácilmente cualquiera merece la posición número 1. En esta ocasión, y me va a doler, le doy la posición número 2 a 1923. Y la razón es, al igual que Ahsoka, no tiene una conclusión. Esta serie de Taylor Sheridan, quien también nos está expandiendo Yellowstone, que sirve como una secuela a 1883, que para mí ha sido la mejor serie que vence a Yellowstone, continúa con algo todavía superior. 1923 reúne a dos de mis actores favoritos, Harrison Ford y Helen Mirren. ¿Quién no los puede amar? Nos apoyamos en esta familia Dutton en este año 1923 durante una época turbia. Muchas dificultades debido a la ley seca, la sequía y las primeras etapas de la Gran Depresión. Vemos cómo este hermano, Jacob Dutton, en conjunto con Cara Dutton, adoptan a los hijos de los Dutton, quienes nos dan a entender que se murieron, para tratar de salvar este rancho o los territorios, y se ven en peligro por un empresario. Y no es cualquier empresario. Donald Whitfield es interpretado por nada menos que alguien que formó parte del legado de James Bond, Timothy Dalton, a quien, ¡ay, no lo soporto! Y tenemos a Isabel May, quien muchos recordarán como Elsa, quien yo creo que fue el homenaje de Yellowstone, aquella de cabello dorado, que lució mucho y protagonizó 1883, aquí regresa como narradora y nos sumerge en este contexto violento, agresivo, sangriento. Consta en diferentes partes y nos vamos dando cuenta poco a poco quién es el abuelo de nada menos que el papel que hace Kevin Costner, John Dutton III. Si tienen Paramount Plus y son amantes de Yellowstone, estoy seguro que no querrán perderse esta precuela ni tampoco 1883. Son las mejores adaptaciones del oeste que me ha tocado ver porque no se guarda nada. Crudas, sucias y ambientadas con tremenda calidad y las consecuencias de verdad te vuelan la cabeza. Si me han estado siguiendo en Hablemos de Cine Podcast, la cual lamentablemente llegó a su fin con el podcast número 340, se habrán dado cuenta que la serie número 1 resultó ser A Small Light. En este caso, National Geographic, a través de la plataforma de Disney Plus, nos regala este obsequio ubicado en el Holocausto que nos habla de la familia que ocultó a Otto y a Anna Frank, de cómo el diario estuvo protegido y de cómo esta familia de Mip Gies y su esposo Jan Gies, bellamente interpretados por Belle Poli y Joy Cole, nos roban el corazón. Los actores merecen premiaciones. La serie es acertada, lo más cercana a esa época de los 40, de todo ese refugio de cuando escondían a los judíos, te tienen con el Jesús en la boca, estás sufriendo, pero hay momentos muy bonitos, pero momentos de tensión. Son 8 episodios que cumplen con el legado Frank. Me fascina. Cada uno de ellos yo no paraba de emocionarme, de sentir. Me hizo llorar. Esta serie, la verdad, merece bastante crédito, merece ser vista y por tanto yo le doy la número 1 por ese gran riesgo, por haber contratado actores que cumplieron con los papeles. Aparte de que me gusta mucho Liv Schreiber, hace rato que tiendo a perderlo, no lo veo bastante después de su divorcio quizás, pero cada uno de ellos cumple con los papeles. La edición, la dirección, honestamente, mis respetos. Y me sorprende porque al principio tenía mis dudas al verla, porque dije, ay, va a ser la típica serie documental donde interrumpen la función para hablarte un poco del contexto. Y no, esta es una serie épica en toda la extensión de la palabra. Mucha personalidad. Conoces un poco más de Mickey's y, en cierto modo, me recuerda mucho a Los Escritores de la Libertad, aquella con Hilary Swank, debido a que ahí tenemos en persona a la propia Mickey's. Ella es el corazón de esta película, lo saca adelante. Esta serie luce bastante. Bueno, entre algunas menciones, porque yo creo que vi como más de 40 series en este año, por más complicado que sea, tengo que mencionar que encontré superior la segunda temporada de Bad Batch sobre la tercera temporada de Mandalorian. A pesar de ser una serie animada, se mostró muy madura, muy seria, las cosas como son. Mientras que Mandalorian temporada 3, pese a que estuvo muy dispersa, yo creo que al final nos dejó sin aire e ilusionados por lo que está por venir. La segunda temporada del Abogado Lincoln también ha sido una tremenda sorpresa que yo recomendaría. Me fascina también el elenco que aparece y yo que ustedes no me la perdería. The Last of Us. Me encantó el videojuego, la serie. En un principio yo creía que iba a ser de mi top 5, no fue el caso, y no que sea malo, simplemente sentí que le hizo falta mucho más acción. Yo creo que exageró en el drama, yo creo que pudo haber hecho más todavía. Está bien, es fiel a su manera, pero yo volvería a jugar mejor el videojuego porque la experiencia fue inolvidable y fue totalmente fuera de este mundo. Yellowstone temporada 5, tenía que mencionarla. No ha sido de mis favoritas, se sufre bastante, lloro, me hace sentir, oh, es que es muy duro de ver y más cómo terminó esta quinta temporada y no tengo la menor idea de cuánto llega una sexta después de los conflictos que se armaron con Kevin Costner, pero hey, yo preferiría una segunda temporada de 1923 o otra temporada de 1883, la verdad. Ya rápidamente, pues un cuento perfecto se los podría recomendar. La Dama de los Muertos, The Night Agents, claro, claro, claro. Mi Querida Niña, 2 que 3, Sombra y Hueso, temporada 2. A mí me gustó bastante, sobre todo el final y la batalla. No se hagan ilusiones, Netflix ya canceló la tercera. La Inglesa, Emily Brown nunca falla, y Situada en el Oeste, creo que es un título que tendrían que ver. FUBAR, me hace reír, este estilo ochentero no puede faltar para pasarla a todo dar y Arnold Schwarzenegger. El Novato, serie de espionaje de la CIA, me dejó enganchado y espero con ansias la segunda temporada. La Chica de Nieve, yo creería que 2-3, el final está raro, está bien. Hijack, a decir verdad me decepcionó un poco esta serie de Idris Elba, a ver qué nos depara si es que se animan a hacer la segunda. Y qué tristeza para Willow. Y yo entiendo el resentimiento de Warwick Davis y de los productores cuando Disney decidió sacarla de su catálogo así nomás. Y yo creo que es una serie muy buena, cuyos efectos especiales fueron sorprendentes y la forma en que culminó, pues ni modo. Lo único que puedo agradecer es que haya tenido la oportunidad de haberla visto. Eso es todo de mi parte, gracias por haberme acompañado a las mejores series del año 2023. De nueva cuenta, los invito a que me sigan estos días, todavía está la taquilla de este año y las mejores películas. Enero 4, márquenlo en sus calendarios, denle una visita a mi blog de entretenimientocasual.blogspot.com o a YouTube o a Spotify, a cualquier canal de mis redes sociales para que descubran la nueva era de entretenimiento casual. Entre tanto, les deseo pasen una feliz Navidad. A disfrutar. Adrián Andrade, síganme, que la fiesta apenas comienza.